Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
¡Es viernes! Y ya están abiertas las posibilidades para el fin de semana. Así es que arranca el desmadre. Digo, primero tenemos que trabajar y terminar este programa, pero ya casi arranca.
Sí, arranca casi, el Festival de las Noticias.
Bueno, también.
El jolgorio informativo. También. Un sarao noticioso para todos ustedes. Que
pero mucha gente.
Lo disfruten.
No sé si has considerado que mucha gente todavía no sabe los problemas en los que se va a meter en los siguientes 3 días. O sea, una tarde y 2 días. Las fiestas, los desmadritos. Sí, las cosas que van a suceder por tomar malas decisiones.
Ah,
como,
ya te entendí. O sea,
tráigame otro martini. Sí.
Hay un güey por ahí que ahorita está muy feliz y no sabe que va a dormir en el Torito.
Sabe que va a dormir en el Torito, no sabe que el domingo va a tener que estar explicando dónde carajos y con quién estaba en un restaurante en donde lo encontró la mejor amiga de su esposa. O sea, hay gente que ahorita todavía no sabe que la voladora va a aterrizarle encima, precisamente por el desmadre y lo licencioso del fin de semana.
Pero pues así es la vida, ¿no? Uno nunca sabe qué va a pasar y hay que vivir cada momento. Y
hay quien no sabe que va a ser padre involuntariamente a partir de mañana.
¡Uy! No, por pues ejemplo, protéjanse, háganlo con cuidado. Sí. Por eso me pongo doble preservativo.
Porque ese parece radioactivo y es que me gusta. Pon Molotov, ¿no? Tantito de fondo, güey. Es que es grande, güey. Me gusta tanto Molotov, de verdad. Son grandes. Acaban de dar unos conciertos impresionantes en la Ciudad de México. Es correcto, de nuevo se presentaron hace poquito.
El fin de semana pasado, 30 años.
Celebraron 30 años de Molotov. Estuvo incluso Tito, que ya está de vuelta. Y dieron unos conciertazos, güey. Yo quiero desde esta trinchera solamente rendir pleitesía a la que considero la mejor y más contundente banda de rock and roll que ha dado este país. ¡Es viernes!
¡Cómo no! Y ya se siente el ánimo festivo. Bueno, en este programa siempre es viernes y siempre se siente ese ánimo. Y el día de hoy, pues vamos a arrancar con un montón de noticias que tenemos. A mí esta, en lo personal, me hizo muchísima gracia.
Ajá.
Estaba Noroña hablando con un güey que es de estos
influencers de redes,
periodistas,
¿no?
Influencers de redes sociales.
Que luego le buscan la condición a la gente hasta que les rompen los lentes un putazo. De esos güeyes, ¿no? Uno de esos güeyes.
Bueno, eso ya es agua pasada. Vamos a dejarlo
ir. Me sigue dando risa, ¿eh?
Me sigue dando risa.
Y felicito al que propinó el madrazo.
Resulta que Fernández Noroña dijo que Alito Moreno, presidente del PRI, es un agente de la CIA. ¿Por qué dice esto, Noroña? Porque dice que Alito Moreno, con la cola tan larga que tiene, es increíble que pueda ir a Washington y moverse libremente por los Estados Unidos.
Esto porque a últimas fechas
que es agente de la CIA.
Le han quitado la visa a muchos políticos mexicanos por presuntas ligas, por presuntos
vínculos
con grupos criminales en México o ilegalidades, ¿no? Propiedades no explicadas, enriquecimientos y demás. Y bueno, pues Noroña de ahí saca para decir que Alito Moreno, el líder del PRI, es un agente encubierto de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
Yo me pregunto, si Noroña, que puede viajar por todo el mundo, será a lo mejor un agente de Interpol.
Por el
hecho de que del Mossad.
No sé, güey.
Nada más porque puede, güey, viajar por el planeta, ¿no?
Pero Alito quiere ver Washington, puede ir. O sea, Noroña quiere ver Gaza, ya fue. O sea, y fue a Gaza. En efecto, hace poco es el héroe de Palestina, el güey. Y puede ir.
Y todo. Un showzazo. Sí. Pero bueno, estaba Noroña en una plática con este influencer, cuyo nombre en este momento escapa a mi memoria. Vicente Serrano. Y le empezó a leer el último tuit de Alito en contra de Noroña. No entiendo para qué, porque nada más pues le dio más vuelo a los detractores de Noroña. Adelante.
¿Cómo respondes a las amenazas en tu contra? Dice, a ver, Fernández Noroña, pinche changoleón apestoso, Bueno, para nada. Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. No, bueno, narcopolítico de cuarta
restaurada. ¿Para qué repites? ¿Para qué repites?
Espérate, pero aquí está la amenaza.
Pues sí, ¿para qué está? O sea, con amigos de esos, ¿para qué quiere uno enemigos, no? Changoleón apestoso.
¿Pero qué amigo va a ser ese, güey? Ese es una cosa, una costra
no,
en el zapato
sé,
de
no
alguien,
lo sé, no lo sé. Hablan como si fueran amigos, ¿no? Está relajado uno con el otro. Pues, dice, uno, esto o sea, es lo que dice Alito de
este
ti.
Influencer lo que es un palero, siempre ha sido un palero de la ideología que no me queda luego muy clara de la cuarta transformación. Este es un pinche payaso, güey. Y la verdad es que Noroña pues lo frena y bueno, dice, ya güey, ya cállate.
Sus motivos. A lo mejor él estaba verdaderamente convencido de su apoyo a la cuarta transformación.
Digamos
me
que
injusto emitir un
digamos
juicio.
Que ya come caliente, pero bueno.
No lo sé, pero el escándalo del día de ayer en México no tuvo nada que ver con Noroña, tuvo que ver con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente Hugo Aguilar.
Acuérdense del numerito de Hugo Aguilar, este hombre que viste, pues ya sabes, con ropa tradicional, es un indígena que finalmente llegó gracias a los acordeones de la 4T a ser pues el ministro que preside la Suprema Corte de Justicia. Y hay unas imágenes, la verdad.
Las camionetotas blindadas.
Sí, acuérdense que les iban a dar unas camionetotas blindadas, se armó un escándalo y ya no las van a tener. Y ahora el escándalo es que este señor pues permitió que la encargada de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia le limpiara los zapatos. Y a mucha gente le cayó mal, entre esas personas a mí me cayó muy mal, porque yo no permitiría que nadie se agache a limpiarme los zapatos. Me parece que es de alguna manera pues ponerte por encima de esa persona. O sea, si alguien se agacha a limpiarme a mí los zapatos, digo, perdón, a ver, dame eso, lo hago yo.
Yo me los limpio solito,
no te preocupes, sí. Por favor, porque además de todo, es una falta total de etiqueta en un lugar público permitir que alguien se agache a limpiarte los zapatos.
O
me
privado.
Parece deleznable. Pero es deleznable.
Una imagen terrible. Y Hugo
pensando que es
grabado.
Una persona pública este güey, el ministro, perdón, su excelentísima o excrementísima Usía.
Su excelencia. Su majestad.
Su majestad me gusta muchísimo, güey.
Bueno, pues Hugo Aguilar estaba ahí caminando, creo que estaban en el evento de la celebración del Día de la Constitución, uh-huh. Y al parecer algo pasó, según explicó después, que se le había caído un café. A su directora uh-huh. de comunicación social, y la misma directora de comunicación social se bajó al nivel de sus zapatos y se los empezó a limpiar mientras Hugo veía y le ponía un zapato, le ponía el otro.
Me parece terrible, ¿eh? O sea,
no
en ese momento dices.
No prurito en sí. Permitir que esto sucediera.
O sea, le dices, oye, perdón, pero yo lo hago, no te preocupes.
Sí, no te preocupes.
Mucho menos una mujer, ¿eh? O sea, además de todo, una mujer se me hace todavía más de peor gusto, pues. Pero bueno.
Sí, a mí también se me hace pésimo, la verdad, esto que hizo. Él posteriormente presentó un escrito en sus redes sociales en el cual pues se disculpaba y explicaba diciendo,
dice que no se dio cuenta.
No me di cuenta. Lo cual pues es una super mentirota también.
En la imagen está con las manos en las bolsas volteando directamente sí. Y es más ayudándole, o sea, poniendo el zapato para que se lo limpie mejor. O sea, es una actitud de verdad grosera.
O sea, en cuanto me percaté, le pedí que no continuara. Y esto no es cierto. En el video claramente se ve cómo está viendo cómo le limpia un zapato y luego cómo le limpia el otro. Entonces, bueno, trata de un gesto desagradabilísimo. Uh-huh. Pues, trata de disimularlo o ocultarlo diciendo que no se dio cuenta. Mintiendo, además, pues, pensando que los mexicanos no tenemos ojos, porque claramente pues, lo que estaba haciendo, ¿no?
Oye, y bueno, ya salieron las defensas y demás de este asunto. Al rato les voy a leer el premio al tuit más estúpido, de verdad. Y perdóname que me refiera yo hacia tu tuit, mi querido Hernán Gómez Bruera.
¿Qué dijo Hernán?
Puso el siguiente tuit. No se engañen. Lo que ustedes en el fondo no soportan, lo que les parece inadmisible y realmente les indigna, es que una persona blanca, la mujer en cuestión, la comunicación social, se arrodille ante una persona indígena. Esa es la escena que no pueden soportar. Hernán, no mames.
No, hubiera sido rubio.
Quien sea. Quien sea.
Me hubiera indignado exactamente
exacto,
igual.
Exacto. Pero fíjate.
Son dos personas,
fíjate,
punto.
¿Cómo le buscan? Y mira que Hernán me parece una persona muy inteligente, pero aquí, carnal, te batiste durísimo porque no tiene nada que ver con eso. Es una grosería, es avasallar, es... O sea, permitir que otra persona, sea quien sea, se agache a limpiarte los zapatos, eso bajarla. O sea, aunque se sienta obligada a hacerlo, eso me parece que hay que decirlo con todas sus letras. Es una actitud, o sea, de una persona soberbia, prepotente y sobre todo maleducada.
Sí, y aparte es una subordinada de él, ¿no?
Correcto.
Es ejercer una especie de vasallaje horrible, servil. Que no pertenece a estos tiempos. Pero bueno, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana del día de hoy qué opinaba al respecto, y esta es su declaración.
Conocer su opinión respecto a esta imagen que todos vimos ayer, en el que dos trabajadores de la Suprema Corte limpian los zapatos del presidente de la Corte.
Bueno, él ya sacó una comunicación, ¿no? Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas. Y digamos que pues él tiene que dar su explicación.
Sí, pero la pregunta fue usted qué opina.
Pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, en realidad porque no están de acuerdo con...
¿Con qué?
Con el cambio que hubo en el Poder Judicial.
No, pues no, y bueno, no, no,
él
no.
Ya dio su explicación.
Ah, o sea, una vez más, la 4T, en este caso la máxima representante del movimiento, dice, pues no, nosotros somos perfectos, no voy a decir nada. Mire, señora presidenta, yo creo que aquí sí cabía un, pues me parece que fue una mala decisión del ministro, me parece que se pudo haber hecho de mejor manera, y no nada más decir, no, y lo que pasa es que nos atacan, son nuestros enemigos. Esto es una de las cosas que a mí me repatea el hígado de la 4T y en este caso de la comunicación de la presidenta Sheinbaum, es nunca jamás aceptar un error, nunca jamás decir estuvo mal. Me parece realmente asqueroso lo que vi y me parece yo creo que ridículo que la presidenta no lo pueda admitir.
Y en la cuarta transformación, porque este tipo de actitudes, este sentirse superiores al resto de los ciudadanos,
así es,
esta casta divina a la que se sienten pertenecer a algunos, pues provoca un distanciamiento de la misma gente que los llevó ahí.
Así es.
Provoca indignación en los ciudadanos y es muy peligroso. Entonces, no olviden sus raíces, no olviden sus raíces,
fíjate,
humildes, mantengan los pies en la tierra, aunque estén sucios de café. Eso que hicieron, no, eso que hizo Hugo Aguilar,
se ve mal.
No está bien.
Se ve mal. Y además de todo, pues, ofrecer una disculpa. La verdad es que me equivoqué, no debí de haberlo hecho, ofrezco una disculpa. No, pero no son capaces. Y ahora escuchen, por favor, a Beatriz Mojica, senadora de Morena, que pues para abonar al asunto, para disculpar, para de alguna manera explicar y expiar las culpas de su excrementísima
excelencia,
como le quieran decir.
Su
majestad, me gusta mucho.
Su señoría.
Habla de esto. Fíjate el argumento y de verdad...
creo que no está entendiendo esta senadora.
Gocen la estupidez del argumento. Venga, Beatriz Mojica.
Bueno, ese me parece un tema sumamente misógino. Porque piense ustedes... que aquí en el Senado de la República hace, será 50 años, existen unos boleros.
Ajá.
Y a nadie le ha llamado la atención que los boleros limpian los zapatos de los hombres. Digo de los hombres porque no es solo de los senadores. Y a todo el mundo le preocupa una estética en la que las mujeres pueden peinarse y no les preocupa los boleros.
A ver. Una cosa es un oficio, como el de un bolero que cobra por sus servicios.
¡Claro!
Tiene un cajón de boleo, tiene una cosa donde se sientan los clientes y les bolea los zapatos. Y otra cosa es que el ministro permita que una mujer que no tiene por qué hacer eso,
su
que a lo mejor siente que lo debe de hacer, su subordinada, le limpie los zapatos y se queda ahí el güey a que se los limpien. O sea, no están entendiendo absolutamente nada, nada. Y también está hablando del salón de belleza este que apareció por ahí, al parecer estaba ahí de manera clandestina.
Secreta, digamos. Secreta, porque clandestina.
El dinerito que usted paga de impuestos, pues un poquito se fue a poner los espejitos y las pistolas de pelo y los tintes y demás. O sea, eso de que nosotras pagamos nuestro servicio. No, señora. Se adecuó un salón de belleza. ¿Por qué no se peinan en su pinche casa?
Sí, bueno, pero en eso sí tiene razón. Sí, ¿por qué si hay servicio de bolero?
Ajá.
Y nadie se queja, ¿por qué se quejan? Porque hay un servicio de tintes.
Porque los boleros nada más requieren de un cajón y una sillita para sentarse. O sea, si ponen un salón, o sea, que se vistan en su casa, que se peinen en su casa, que se arreglen en su casa, con su dinero, con sus recursos, con sus cosas. No, yo no tengo por qué pagar un salón de belleza en los recintos legislativos, no mamen.
Qué grosero. Acuérdate que es viernes. Estamos celebrando. Estamos
sí, es cierto, ¿va?
Sí, sí,
cierto.
Relájate. Mejor bueno, escuchemos a este diputado de Morena que pregunta por el Mundial de Fútbol en plena reunión de la Cuarta Transformación, una reunión con el fin de defender la soberanía. Adelante, diputado de Morena.
Viene el Mundial. ¿Qué representa este Mundial para México y de qué manera también juega el rol Relaciones Exteriores en esta actividad con esos tres países?
Relaciones Exteriores. Y qué bueno que estás interesado en el Mundial. Yo también estoy interesado en el Mundial, como todas y todos ustedes, y espero que nos vaya muy bien deportivamente y nos va a ir muy bien como país.
Okay. Ah, toda.
Está bien, ojalá, ¿no?
Y hablando bueno de la soberanía, Claudia Sheinbaum se aventó este mensaje que parece tener destinatario, parece ser dirigido al habitante de la Casa Blanca, Donald Trump. Adelante, presidenta de México.
México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción.
Avísenle a Hugo Aguilar.
México tampoco regresará a ser colonia Augusto ni protectorado de nadie.
Ajá. Okay.
Y México
está bien.
No entregará nunca sus recursos naturales. Por
bueno,
ello,
a ver,
con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.
¡Bravo! Muy padre, pero a ver, ¿no se mordió la lengua, presidenta, con lo de la corrupción al principio y los privilegios? ¿No le sangró un poquito? ¿No le salió un hilillo de sangre viendo la corrupción rampante que hay dentro de su partido? Digo, porque no nos hagamos güeyes, ¿no? Y los recursos naturales es otro punto, pero bueno, de que México no tiene por qué doblegarse ni ser colonia de nadie, estoy totalmente de acuerdo con usted, señora presidenta, la apoyo.
Sí,
apoyo. Pero eso, pues finalmente son palabras que hemos oído una y mil veces y las realidades son otras. Usted lo sabe y yo lo sé, porque somos adultos de cierta edad.
Y bueno, con la renuncia de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, a la coordinación precisamente, pero no al Senado, la también senadora Lili Téllez asegura que el mismo Adán Augusto acordó su salida como coordinador para que Andrea Chávez, la senadora de Chihuahua, que es como su protegida, digamos, sea la candidata a la gubernatura allá en Chihuahua, que parece que las encuestas la favorecen y va pues.
Bueno, ya acuérdense fuerte que ha habido una campaña fuerte, tenían unos camiones que luego resultaron que no eran de ella y fotografías y una serie de cuestiones ahí medio.
Gastos anticipados de campaña.
Gastos anticipados de campaña y una cuestión de un apoyo, pues yo me imagino totalmente desinteresado por parte de Adán Augusto, ¿no?
Bueno, yo creo que Andrea Chávez sí es una de las estrellas de la 4T en este momento, es una de las senadoras más notorias, habla bastante bien.
Notoria, sí.
Bueno, vamos a ver qué dijo Lili Téllez. Venga de ahí.
Lo de Adán Augusto López es un insulto para México, porque le parece que el acuerdo es que a cambio de dejar la coordinación del grupo, le van a dar la candidatura para Andrea Chávez para Chihuahua. Y eso es una falta de respeto para los ciudadanos de Chihuahua y para todos los mexicanos. Que traigan así, en intercambio, las candidaturas. La amenaza de Adán Augusto López de afirmar que va a ganar Andrea Chávez allá, ya nos habla de que él está preparando a la barredora, a todos los negocios ilícitos que tiene para meter dinero sucio a esa elección. Es muy grave. Adán Augusto López no debe estar sentado aquí en el Senado. Debe estar fuera del Senado y debe ser presentado ante la justicia.
Creo que se está volando durísimo, ¿no?
Sí, digo, mira, vamos a tomar las cosas con tranquilidad, señora Téllez. Yo creo que sí, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, habría que iniciar investigaciones acerca de a ver qué está pasando, qué vínculos podría tener o no Adán Augusto. Ahora, este asunto del apoyo de Adán Augusto es cierto. Él ha dicho que va a ganar Andrea Chávez y demás. Sí, sabemos que hay una relación cercana política, si quieren ustedes, entre estas dos personas, y es muy evidente que él le va a dar todo el apoyo que pueda. lo de que le van a dar la candidatura como un intercambio a la salida de Adán Augusto, ya no sé.
Sí, ya, eso sí, ya no sé. Va a meter dinero de no sé dónde, eso también es especulativo, ¿no? No hay mucha seriedad en esta declaración de Lili Tellez.
No la hay.
Pero mucha gente dice que el que la apoye a Adán Augusto es en realidad negativo para Andrea Chávez. Escuchemos lo que dice el alcalde de Chihuahua. Adelante. Alcalde.
Venga, alcalde.
Despierta al alcalde. ¿No?
Chile.
Dile que ya es hora de que salga el aire.
Pues que en Chihuahua mandamos los chihuahuenses. Aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir. No va a decir un senador que ni siquiera vota en Chihuahua. En Chihuahua mandamos los chihuahuenses. Eso es lo que yo tengo que decir.
Bueno, pues y está bien.
¿El beso del diablo?
Eso dicen que es el beso del diablo el que le da a Adán Augusto a...
A ver.
Entonces yo no sé dónde vota Adán Augusto, pero en Chihuahua no vota. En Chihuahua votan los chihuahuenses y quienes van a decidir quién es el próximo gobernador o gobernadora... Son los chihuahuenses, ¿verdad? Al final de cuentas creo que pues le dio el beso del diablo, ¿no? A la senadora.
Bueno,
será el beso del vampiro.
A ver, digamos que los bonos de Adán Augusto sí están a la baja. O sea, sí están a la baja, no hay duda. Acuérdense que cuando salió todo el asunto de la barredora, pues lo hacían un poquito de lado. Después se fortaleció, se reconfiguró Adán Augusto y ahora con esta salida... presuntamente, y dicen por ahí en trascendidos que fue por las presiones del gobierno de los Estados Unidos para que México, pues, digamos, se desvincule de estos evidentes rozones que se da con el crimen organizado, como cuestiones de la barredora en el estado de Adán Augusto, y que pues, cuando él gobernaba su director de seguridad del estado era, o sea, miembro de una banda criminal, pues están sus votos a la baja. Entonces, a lo mejor... en estos momentos el apoyo de Adán Augusto no sea del todo positivo para la posible candidatura de Andrea Chávez.
Así es, pero bueno, tendremos mucho más aquí en La Corneta. Damas y caballeros, Cristian Martinoli acepta, asume y se define a sí mismo como un ojete.
Venga.
Vamos, espérate, eso será en la sección deportiva.
¿Qué? No, yo lo quería oír, diciendo que es un ojete, güey.
¿Quieres hablar del ojete de Martinoli?
¿En Radio Nacional se puede hablar del ojete de Cristian Martinoli? Nos vamos a ver próximamente. Yo quiero saber, le tengo muchas preguntas. Nos vamos a ver próximamente él, el doctor García, el señor Videgaray y un servidor.
¡Ah, no, bueno!
¡Exacto! ¡Va a estar bueno! A mí sí me da mucho gusto. Es algo que llevo... Me estoy frotando las manitas desde hace tiempo para esa plática.
Luis Hernández, el matador, opina acerca de algunos elementos de la selección mexicana y algo que está poniendo de cabeza al planeta. Vienen los Juegos Olímpicos de invierno y resulta... Bueno, ya comenzaron, de hecho, y hoy arrancaron y se habla del escándalo de los penes de los saltadores de esquí, que al parecer... para tener mayor superficie contra el aire y lograr volar más distancia, ajá, se están haciendo lo que se hizo Eduardo Iniesta en el pene, que no es inyectárselo con ácido hialurónico para que sea más ancho, más gordo, ajá, y ofrezca mayor resistencia al aire, lo cual les puede hacer ganar unos cuantos centímetros.
¡No!
¡Sí! ¡Sí!
Y o sea, a ese nivel ha llegado la especialización aerodinámica, porque además traen unas mallitas muy apretadas, muy los saltadores de distancia en el esquí. ¡Wow! Fíjate que el otro día estaba viendo una carrera de slalom, ya de hace algunos años, pero ya ves que están, ponen unos banderines que tienen dos patitas, ¿no? Y tienen que darle la vuelta en el slalom. Uh-huh. Y de pronto es muy desafortunado. El esquiador pasa por encima y le da justo en el pene y se oye el banderín y se oye un grito. ¡Ah! O sea, se ve que le dio así justo en donde no debía. Se oye el chicotazo y pierde el control y se estrella, ¿no? Pero se oye el Imagínate eso, güey. Porque es una mallita. Es una mallita milimétrica lo que hay entre tu pene y el banderín, güey. Y le pega así. ¡Pah! Es horrible.
Horrible. Y en la sexta sección del día de hoy vamos a hablar de una gran maldición conocida como el pene de whisky.
No, el pene de whisky es terrible.
Sí, y lo has padecido tú, seguramente.
Todo el mundo lo ha padecido.
No sé si todo el mundo.
Bueno, todo el mundo que beba alcohol ha padecido el pene de whisky.
¿Qué espera la gente de Eugenio Derbez cuando se sube a un elevador? Es que entiendo, Eugenio, la verdad es que todo el mundo espera que Eugenio sea divertidísimo. Y cuando no está trabajando, Eugenio es aburrido.
Pues lo que pasa
es que un ser humano normal, güey, no está haciendo chistes todo el día.
No puedes estar todo el tiempo. Pues sí, güey. A mí te digo que luego cuando conozco a otras personas, digamos que en un ámbito social normal, Dicen, güey, pero si eres una persona educada y todo. Pues sí, güey, no puedo estar todo el tiempo hablando de chichis, caca, pipí, como hago en el radio, güey. O sea, también tengo otro lado en el cual no estoy trabajando, güey.
Sí, si sí, quieres, sí, lo entiendo.
Si quieres, tráeme otro martini y sale la cosa esa. ¿Quieres ver esa madre en su esplendor? Trágase otro martini, no, ¿cómo no?
No, no. Pero lo definió muy bien Eugenio. Y Bad Bunny, el artista del momento, el más grande del planeta, y que además alcanzará niveles más altos todavía este domingo, cuando sea el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, promete una gran fiesta en la cual dice, llevaré mucho de mi cultura.
Bien hecho.
De la cultura puertorriqueña.
Y de hecho se aventó un Viva México en una conferencia de prensa. Oye, y se nos fue la nota del día de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos puso un video en sus redes sociales en donde sale la pareja del expresidente Obama y el expresidente Obama,
Michelle,
disfrazados de monos, de bailando, primates, bailando como changos, los puso en una...
El hombre que se dice el ser menos racista del planeta.
Por favor, no, esas políticas de ICE.
Lamentable.
Pero una torpeza política.
Lo quitó.
Pero una torpeza política increíble. Con todo el calor que le están dejando caer con el asunto de los expedientes Epstein. Con todo el calor que le está cayendo por los asesinatos de ICE en la calle.
Con toda la cantidad de votantes negros que hay en Estados Unidos.
Además, güey. No, espérame, negros y latinos, inmigrantes de toda especie. Se fue contra los somalíes. O sea... Este güey, yo no sé si ya de veras perdió la cordura. Porque es que eso es inaceptable. Ya, Rafael,
es inaceptable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una majadería.
Increíble,
espantosa.
Donald Trump, de verdad, ya perdió.
Pero vamos a oír a Bad Bunny, ¿no? Celebrando a México. Me pareció sensacional. Digo, es algo muy sencillo, pero se agradece, mi querido Bad. Adelante.
¡México me da a mi mamá también! ¡Viva México!
Eso. ¡Viva México, Bad Bunny!
Y dice, cabrones, pero ya nos alcanza a escuchar. ¡México te ama y mi mamá también! ¡Hazme un hermano!
¿Sabes que de hecho, parte de mis tareas musicales es hacer análisis armónico y lo hice con unas rolas de Bad Bunny el día de ayer? Pues lo que pasa es que como es muy, muy repetitivo, acabé rápido mi tarea. Pero oí un par que no me disgustaron tanto.
Es buenísimo. O sea, pero,
wow, soy fan de Bad Bunny.
Tienes un complejo en contra de él. No sé por qué lo odias tanto.
No, o sea, es música, digamos, con...
Es uno
musical
de los grandes de la historia de la
sin
música.
Duda, no, sin duda.
Su álbum, Debí Tirar Más Fotos, hoy en día es el primer álbum
no
en
hay
llegar
duda
al número uno de las listas de popularidad en China.
No hay duda de que es una pistola el güey.
Su música
de que
trasciende los idiomas.
Yo nada más es estoy hablando universal del análisis armónico que hice de una de sus canciones. Pues es que como es una
cuestión
repetitiva.
¿De qué canción?
Debí tirar mal foto, esa madre, güey. Pues no me pareció tan acá. ¿Esta es la que más te gusta nuevo?
Esa es la que dices.
Debí tirar mal foto, dad foto. A ver.
Uh-huh.
Ya te acabaste. La canción entera va sobre esto, ¿eh? No por eso, pero la canción entera ya la oíste. La estructura armónica ahí está.
No vayas a perder.
Es lo mismo, güey.
¿Y?
Bueno, los dejo yendo Bad Bunny y yo voy a cagar.
El top 10 el día de hoy se va a llamar... El sexo como una ida a Tepetongo.
El sexo como una ida a Tepetongo. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
El sexo como una ida a Tepetongo. Ay, huele muchísimo a cloro.
¡Qué aguadas están estas llantas! Okay.
Híjole, mejor ponte la playera, tía.
Chale, esto está lleno de chamacos. Ok, el sexo como una ida a Tepetongo.
Espero que no se dé cuenta si me hago pipí.
¡No! Como que huele a moho, ¿no? Ok.
Bueno, si quieren participar, ya lo escucharon, arroba la corneta FM.
Debí tirar más fotos, más fotos, más fotos.
De cuando te tuve. Es una joya. Si te parece, haz una mejor.
Es una joya en bruto. No, bueno, hombre. El güey es una pistola, lo admiro y lo quiero por lo que va a ser en el Super Bowl. Soy fan de Bad Bunny, nomás no soporto su música. Esto es La Corneta, ahorita venimos.
La Corneta No la cambias por nada.
La corneta.
Amo comprar mis boletos del cine en la app de Cinemex.
Es súper fácil y no hago filas.
Y para saber qué ver, de estreno en Cinemex.
Comenzamos.
Qué bonito momento. Es de mis momentos favoritos en la semana.
No te engañes,
sin duda, el
no
número
te
uno aquí en la corneta. Es
no, sí, es la nuestro momento de favorito. Gaby Cam. Nos ¡buenas! Gusta, Gaby Cam. Tenerte en la corneta es una experiencia sublime, porque además nadie sabe todo lo que sabes tú acerca de cómo entretenernos. Así que dinos ya. ¡Qué ver, Gaby Cam!
Es que sí, hay mucha gente que sabe considerablemente más.
No creo. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Nadie?
Sí, cómo no. Oiga, les quiero contar algo que me pasó estos días.
Tu falsa modestia me da flojera.
No, es real, es real. De hecho, la semana pasada dije una sandez, una de esas veces que uno está pensando una cosa y dice otra.
Al mejor cazador se le va la liebre.
La verdad es que sí, sí tengo que decirlo. Estábamos hablando, fue la semana pasada, sí, estábamos hablando de Sam Raimi. Y yo les dije que era el director de la primera trilogía. Quise decir Spider-Man y creo que mi mente me traicionó. Según yo dije Star Wars, pero es Spider-Man y siempre lo he sabido.
Dijiste, no, porque Star Wars te hubiéramos corregido, hasta yo sé eso.
¿Sí, verdad?
Sí.
Bueno,
o sea
no
que
importa.
No lo dijiste.
Les quiero contar una cosita.
Adelante, bienvenida.
Fíjense que estos días, estos primeros tres días de la semana, lunes, martes y miércoles, estuve en Los Ángeles en un evento que, si quieren checar toda la cobertura, está en las redes de estreno, que fueron todos los estrenos de Apple TV que vienen este año, que pues hay muy buenas series. Aquí siempre lo hemos dicho, es de las plataformas con mejor contenido original. Y estaba yo en mi hotel en Los Ángeles, haciendo check-in, cuando de pronto el chavo que me ayudó a llevar mis maletas, como que me miraba, pero no me decía nada, ¿no? Entonces ya que nos quedamos solos para que me ayudara a llevar mis maletas, me empezó a hablar en español. Yo había hecho el check-in en inglés, ¿no? Y le digo, ay, sí, ¿cómo estás? Me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Escuchaba la corneta todos los viernes. Javier, le mando un saludo. Todos los viernes, Javier, el chavo que me ayudó.
¿Tú eres Gaby Cam?
Sí, me dijo que, no, que los escuchaba a ustedes diario, pero que particularmente los viernes siempre escuchaba el podcast. Y que, y como la versión podcast de este programa, más bien, y que le encantaba, que siempre se sentía más en casa. Así que quería traerles
saludos,
este
Javier.
Mensaje, amigos.
No, pues qué amable, Javier.
¿Y te llevó tus maletas a tu cuarto?
Así es.
¿Y luego?
¿Y te las acomodó?
No, me las dejó en la entrada.
¿Cómo?
Todo lo que digas suena
peor. Parte de su trabajo es acomodar las petacas, o sea...
No me acomodó las petacas y eso es
qué bueno que no le diste propina, qué güey tan grosero.
La palabra petaca me parece maravillosa.
Petaca.
¿No le diste propina?
Pituca y petaca. ¿Sabes qué? Tengo que decir una cosa, como que pensé que lo iba a volver a ver y no, sí me vi mal, me siento muy mal de contarlo.
Esto es como novela romántica, nunca lo volviste a ver.
Pues es que no me acomodó las petacas.
Javier.
Ahí está, es que ese es el detalle de distinción.
Para
la próxima vez que acompañen a una señorita a su cuarto, acomódenle las petacas antes de irse.
Oye, soy fan de la rola, Careless Whisper.
No sé qué viene al caso, pero gracias
es
nuevo.
Música sensual, ¿cómo que qué?
Claro.
Bueno, ya vayámonos por favor a la información porque es viernes y yo necesito de tu luz, de tu guía para saber qué ver, Gaby Cam.
Qué ver, Gañanes. Bueno, vamos a empezar con lo que se puede ver en plataformas. ¿Les parece bien?
Por favor.
Bueno, vamos a empezar con una miniserie de Netflix que se llama His and Hers. ¿Por qué se llama His and Hers? La serie comienza planteando que en todas las historias que existen, pues hay diferentes versiones. Y justamente dice, la de él, la de ella, la de nosotros, la de ellos.
His and Hers, que es la de él y la de ella. Digamos.
Exactamente. Y esta miniserie, a mí me encantan todas las series que tienen que ver con crimen y con resolver crímenes. Se sabe, yo aquí siempre les vengo a recomendar ese tipo de serie, porque cuando encuentro una que me gusta... Siento que no es tan fácil hacer
pero
este género.
Pero sueña feo. Sueña,
sí, ¿qué no sueñas aguanta. Esta quita pichito?
Pues sueño que me matan y que le pasan cosas horribles a gente que quiero y así. Por eso no veo esas cosas. A mi familia
¿sí?
les fascinan. Sí, no. Si vieras los horrores que luego llego así a paso por la sala y están viendo mi hija mayor y mi esposa.
O sea,
veras,
ni sueñas con cosas... que veas Dahmer y esas cosas.
No. ¿Por qué querría yo ver eso? No, güey. O sea, imagínate. O sea... El potencial de daño que hay en los demás humanos me parece un terror, Gaby Cam. Pero a ti te gusta estar viendo crímenes horribles.
Efectivamente. Fíjate que una vez a mí me encantaba The Walking Dead y una vez, yo no sé, pero soñé que había como un apocalipsis zombie y que mi arma para defenderme era un recogedor de basura. Y ni siquiera era de metal. Ni siquiera era de metal.
¿Era de plástico?
Sí. Seguro morí. Me desperté antes de ese triste momento, pero eso soñé.
Estás bien enferma, Gabriela Camargo.
¿Qué
clase de sueños son esos?
Si yo no estuviera enferma, no estaría en este programa. Ustedes correcto. Lo saben y yo lo sé.
Aquí perteneces. Este es tu lugar seguro.
Mi casa. Ok,
His and Hers.
His and Hers. No, bueno, Saquita, esta serie no creo que te dé tantas pesadillas porque no me parece una serie tan violenta. Sí tiene, particularmente al principio, una escena medio complicada. Y es la historia de una pareja que ya no está junta. O sea, están separados, pero son un matrimonio. Ella es periodista y él es el detective de ese lugar, de esa ciudad, ¿no? Y entonces la historia comienza con un asesinato de una mujer que es encontrada en el bosque y entonces ambos, por su cuenta, empiezan a tratar de averiguar quién la mató, qué pasó, ¿no? Porque es una persona que ellos conocen. Y toda la serie, y me parece que está súper bien contada en ese aspecto, está basada en una novela y toda la serie te va haciendo dudar de cada personaje que aparece, ¿no? Particularmente de ellos dos, o sea, todo el tiempo tú estás pensando, la mató ella, y así se van sumando diferentes personajes. Es un thriller bastante oscuro, pero está, insisto, creo que la magia de esta serie de His and Hers es que está contada de tal forma que tú como audiencia vas, no, pues sí fue él, no, sí fue ella, no fue ninguno de los dos. No, yo creo que sí fue, porque te va dando como muy dosificada la información de qué pasó, dónde estaba cada uno, cuál era la relación con esta persona. Y también a la par, pues ellos dos están un poco compitiendo por quién resuelve primero el crimen. Ella porque está desesperada por regresar a su lugar como la estrella del canal de noticias de la ciudad. Y él porque es el detective que tendría que resolver el crimen. Entonces, fíjense que me gustó mucho esta serie. La encuentran en Netflix. Es protagonizada por Tessa Thompson y por John Bernthal, que justamente también salía en The Walking Dead. Probablemente fue el que me dio pesadillas, no lo sé.
Ajá.
Pero bueno, como les digo, lo que tiene de interesante es justo que tiene muchos giros de tuerca y que uno al final, así como estos dos personajes, están dudando todo el tiempo uno del otro, tú como espectador estás dudando todo el tiempo de ellos dos, o sea, de los dos. Un momento dices ella, otro él. La serie, conforme van pasando los episodios, te va dando ciertas pistas para que tú también intentes descubrir qué es lo que pasó. Y la verdad me está gustando mucho esta serie. Se la recomiendo ampliamente. Está en Netflix y se llama His and Hers.
Me espantó el título porque el de él y el de ella, o sea, no sé, yo hubiera pensado que era el de él y la de ella.
Tuyo,
pero no.
Mío, te la presto. Ah, no.
No, o sea, como que me remitió otra cosa.
También puede ser la de él y el de ella, ¿no?
También, sí. O sea, en este mundo matraca. Digo, perdón, ese es otro dicho, no importa.
Oigan, hoy traigo pura cosa postapocalíptica. Bueno, esta no es postapocalíptica, pero...
Muy bien. Cosas horribles con Gaby Cam, me encanta.
Bienvenido a Cosas Horribles que no deberías ver antes de dormir aquí en La Corneta.
Cosas horribles con Gaby Cam. Continúa, por favor. Venga. Bueno,
a algunos les gustan las cosas horribles.
Sí, sin duda.
Y sí, a muchos.
Venga. Bueno, entonces His and Hers es la primera recomendación. Ahora, también terminó ya la segunda temporada de una serie llamada Fallout, que está en Prime Video. No sé, Fallout es una serie considerablemente más difícil de explicar que His and Hers, pero lo voy a intentar. Está basada en un videojuego y es la historia, es una historia de ciencia ficción, como ya les decía, postapocalíptica, donde gran parte del mundo, si no es que todo el mundo, fue destruido por una guerra mundial, pero en este escenario existe una especie de civilización que vive en bóvedas debajo de la Tierra y que sobrevivió a esa explosión.
Está
nuclear.
Horrible, Gaby Cam.
¿Qué está horrible? ¿La premisa?
Sí, o sea, el mundo postapocalíptico y tener que vivir escondidos
es horrible,
abajo
me encanta. Del
piso.
Bueno, es una premisa que se ha utilizado muchísimo, ¿no? O sea, los supervivientes de una cosa horrible que acabó con el orden como lo conocemos.
Exactamente, pero aquí, bueno, la historia se centra particularmente en una mujer llamada Lucy, que es una chava que básicamente nació en las bóvedas, entonces no tiene idea de lo que hay afuera, ¿no? O sea, ella...
¿Y qué tal está? Okay.
Está guapa. Okay. Es Ella Purnell, la actriz. Pero ella literalmente creció en las bóvedas y entonces se ve obligada, bueno, en las bóvedas obviamente tienen que procrear, ¿no? Entonces es súper normal que, pero es que el primo, pues sí, con el primo, con el de la otra bóveda, así, ¿no? Para mantener esta civilización.
¿Esto es en Monterrey?
No. Esto es en Vault, en las bóvedas
sucede
de Vault.
En Monterrey, güey.
Vault, ok.
Y bueno, la historia es esta chica, Lucy, se ve obligada a salir.
¿Hay encueradera?
No, no es esa clase, eso es Bridgerton, esa no es esta clase de serie, que por cierto ya estrenó también nueva temporada. Uh-huh. ¿Has visto Bridgerton, Eduardo Videgaray?
Sí, vi la 1 y la 2. Me pareció divertido esto del chismógrafo y quién es la persona que está revelando secretos de la sociedad.
Pues esta temporada ya se supo.
Ya se supo, pero no, sin spoilers, ¿no?
Sí, no voy a decir quién, pero
creo
voy
que
a llegar.
Sí sé quién.
Voy a llegar a ese punto también. Bueno, Fallout, como ya les contaba, esta mujer se ve en la necesidad de salir a buscar a su papá, que es secuestrado por otras. Ahí va como varias, digamos, sociedades o civilizaciones dentro de este mundo. Están los que viven en la superficie. Incluso hay, de alguna forma, pues seres sobrenaturales afectados por la radiación. Y la historia se centra principalmente en tres personajes, que es Lucy, la que viene de las bóvedas y que toda su vida ha sido, pues, privilegiada, le podemos llamar así.
Que tiene que darse a su primo y rescatar a su papá.
No necesariamente tiene que darse a su primo, no es su caso, pero sí es el caso de muchos otros.
Ah, okay.
Maximus.
Está peor darse a su papá y rescatar a su primo,
¿no? Eso está peor, cualquiera de las dos está horrible.
¿Y su papá ya sabe lo de su primo?
Yo creo que sí sabe.
Ok.
Bueno, la otra historia es Maximus, que es un soldado que estaba buscando respeto, porque hay una especie como de soldados que parecen robots, que se encargan justo también de...
mutantes.
No son mutantes realmente, son soldados que tienen como unas armaduras que parecen robots. Okay. Que él, por su lado, es uno de los sobrevivientes también, pero no creció en las bóvedas. Y por otro lado está también The Gold, que es un personaje que es un vaquero que en su época era muy... un actor de televisión sumamente reconocido y que incluso ayudó como con la publicidad para Bolt de compra tu bóveda para que sobrevivas al fin del mundo, y que ahora pues odia a toda esta corporación que lo creó porque no encuentra a su esposa, no encuentra a su hija, y él es una especie de mutante ya muy extraño por la radiación de la bomba nuclear. Entonces,
¡muta madre! ¡Está horrible!
Sí, un poco. Pero, ¿sabes qué? Es una serie no fácil, como ya les decía, no está fácil de describir, pero al final...
Qué pena, a mí me gustan las fáciles.
¿Sí? A mí no, a mí sí me gusta lo que me cuesta trabajo.
Ok.
¿Verdad, Estaquita?
Sí. Sigamos trabajando, Gabriela, por favor.
¿Cómo?
¿No quieres que te costara trabajo? ¿Qué quieres que te diga más?
Club, o sea,
sí, claro. Es que te cueste trabajo.
Me acordé de Hugo Sánchez diciendo, pero señor, yo no percibo un sueldo.
Además, que no oiga eso Moisés, que no lo oiga.
Cuando le dicen, dile Hugo Sánchez, dile cuánto ganas aquí con nosotros, con los cuervos. Señor, yo no percibo un sueldo.
Nada. Toma. Nada.
En fin. Bueno, pero regresemos a la serie esta.
Bueno, como les decía, no es fácil de describir. Creo que es mejor que la vean. En Prime Video tiene dos temporadas. Pero sobre
Así
todo...
digo yo siempre.
No es fácil de escribir.
Es mejor
mucho mejor que la vean. La verdad.
No, sí, pues sí. Sí.
Mejor.
Sí, mira, así uno se quita de dudas.
Sí, ya, así se hacen una buena idea, ¿no?
Sí, está sin bien. Duda. Viva. Pero bueno, finalmente es una serie que habla sobre, ante un escenario de crisis o ante una dificultad mundial, pues qué es lo que uno pondera, ¿no? Su propia seguridad, su propia supervivencia o... el tratar de reconstruir la sociedad como la conocemos o el darle la oportunidad a este nuevo formato de sociedad. Básicamente eso es un poco lo que plantea Fallout, esta serie de Prime Video que pueden ver, como ya les decía, dos temporadas ya están disponibles. Y ahora sí, hablemos del cine.
Venga.
Ya les adelantaba que regresaba Frankenstein, película nominada a los premios de la Academia, a Cinemex.
Buenísima.
Sí, es una gran... Y como siempre les he dicho en este programa, si pueden verla en cines,
buenísima,
por favor... vayan a verla.
Aunque hagas jetas, chistaca.
Es que no me gustó tanto.
No lo veo.
No me gustó tanto, Gaby Cam, Frankenstein, de veras. Y amo a Del Toro. Me parece un gran director y hay unas películas de él que me fascinan, pero esta en especial dije,
A mí sí me gustó, pero la verdad es que no creo que tenga demasiado éxito en los premios de la Academia.
Yo también la vi dos veces.
Está nominada a algunos Oscars, ¿no?
Sí, entre ellos mejor película. Creo que maquillaje y peinado podría ser para esta película. Creo que fotografía también. No lo tengo a la mano, pero sí tiene varias nominaciones. Solo que Guillermo del Toro, solo como productor. En fin.
No como mejor director.
No como mejor director. Pero bueno, habiendo dicho esto, hablemos de otra película que llega a Cinemex este fin de semana, que se llama La Historia del Sonido, The History of Sounds. Of Sound, perdón. Sí. A ver, tratando de resumir la película de La Historia del Sonido sin spoilear demasiado, es una historia de amor, pero que también habla sobre lo importante que es conservar lo que corresponde a cada época y cómo pues siempre hay una persona en cada época que al encargarse de transmitir esto, pues permite que gente de otras épocas, como nosotros, podamos tener cierto, ¿cómo llamarle? Cierto, se me acaba de ir la palabra horrible porque no es inventario. Como, pues sí, como un recuerdo histórico.
¿Un
de
recuento?
Las cosas que se usan.
Ajá.
Exactamente.
Un recuento.
De la memoria histórica, de la memoria cultural.
Una memoria cultural, ok, muy bien.
Exactamente. Y esta película, que es protagonizada por Paul Mescal, quien por cierto también lo ignoraron horriblemente en los premios de la Academia por su participación en Hamlet, pero sí ha estado nominado varias veces, y Josh O'Connor, son, digamos, dos personas que están en un conservatorio musical. Uno de ellos, que es Paul, tiene sinestesia, que es... ¿Han oído de esto? Acaba de hacerse muy viral un clip de Cynthia Erivo, justamente diciendo que ella es sinestésica y que...
¿Podrías explicar, para quien no lo sepa, qué es la sinestesia?
Lo intentaré. Ser sinestésico es... Son las personas que a través de sonidos ven colores. ¿Tiene sentido?
Que se les mezclan un poquito los sentidos, ¿no?
Exactamente.
Una gran cantidad de músicos son sinestésicos.
Correcto.
Sí. Pues escuchan cierta nota y ven un color y cosas así, ¿no?
Sí, justamente de Cynthia Erivo hay un clip ahorita en redes sociales donde ella cuenta eso. Y Jennifer Lawrence, no sé si como que se burla, como diciendo, ora, ya sabes. Pero bueno, en esta película hay un personaje que tiene esta condición y ambos están en un conservatorio antes de la Guerra Mundial, entre 1917 y 1920. Empiezan a tener como una amistad que pareciera tiene tintes de amor. Después de, más bien, ante la Primera Guerra Mundial se separan y cuando se reencuentran, deciden hacer una especie de road trip, un viaje en carretera por diferentes lugares para ir recopilando los sonidos folclóricos particulares de Maine. ¿Por qué quieren hacer esto? Pues justamente para la memoria histórica. Y algo interesante de esta película es que obviamente en esta época donde se desarrolla, pues no es como ahora que tú llevas tu celular y grabas lo que sea, ¿no? Grabas, puedes grabar a alguien en su marimba o tocando, ¿no?, en la zampoña, ¿no? O lo que sea, sino que...
¡Zampoña!
¿Qué tal?
¡Guau! ¿Qué es una zampoña? Por eso... A ver, Gaby Can, por favor, porque de verdad, pocas personas refieren la zampoña.
Sí, es una enfermedad de transmisión sexual.
No. ¡Ah! Esa es la roña.
¿Doctor, es zampoña?
No, pues hay una zampoña en el glande.
¿Por qué ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué dije zampoña? Porque pensé en instrumentos prehispánicos y ese se me vino a la mente. La zampoña es como ese instrumento que tiene varios palitos. Es que no, está muy difícil de describir. Como varios tubitos pegados, uno más chico que el otro. Y que pues,
la flautita esa que tiene varios tubitos que se van haciendo más largos.
Ya sabes, zampoña.
Al ritmo de la zampoña bailan los danzantes del centro, por ejemplo.
Ahí está.
Ahí estamos oyendo zampoña.
Ándale, sí.
Gracias, Nina.
Bueno, entonces... Ahorita puedes grabar a quien sea, pero estos amigos, ¿qué tecnología tenían para recopilar esos sonidos para la memoria histórica?
Usaban una especie de tubo de vidrio, que era lo que se usaba en esa época para grabar sonidos. Y lo interesante es que ambos actores, Paul Mescal y Josh O'Connor, y en general en la película...
Así no suena la zampoña, ¿eh?
Yo creo que esa zampoña ya se escuchó.
También es un sonido folclórico tradicional, el de Eduardo.
Oye, pero está buenísima esta historia de la historia del sonido, ¿cómo se llama?
Sí, la historia del sonido. Justamente, lo que les iba a decir es que ellos, los protagonistas, también aprendieron a usar este método de grabación para poder interpretarlo en la película, que es súper de antaño, como ya les decía. Pero es una película linda porque además de contar una historia de amor, pues habla de esta parte de la preservación cultural, ¿no? De lo importante que es recordar lo que pasa antes de nosotros y el folclore, que muchas veces va desapareciendo con el tiempo, pero que la única forma de conservarlo es justamente pasándolo, ¿no? De generación en generación,
es que luego
hay un archivo histórico.
Luego se va en banda mucho conocimiento, mucho arte, mucha tradición, porque pues se van reduciendo los grupos que comparten estas tradiciones, ya sean musicales o orales o lo que tú quieras. Entonces, ese tipo de investigación, ese tipo de recopilación es súper importante.
Claro, y justamente esta película de eso trata, tiene dos grandes actores, como ya les decía, que son Paul Mescal y Josh O'Connor, y creo yo que es el estreno de esta semana. Ojo aquí que obviamente vienen ya los premios de la Academia en marzo, y ahorita está pues a tope todo lo que se puede ver en Cinemex, así como La Historia del Sonido. Está obviamente también, ya les decía, Frankenstein, está Hamlet, está Arco también, que es una de las películas a mejor película animada. Este así que... Este es un buen momento, creo yo, para ir al cine, para disfrutar de cosas en cine, pero también hay buenos estrenos, como ya les decía, en plataformas, His and Hers, Fallout temporada 2 en Prime Video, y si no están viendo The Pit, ¿qué hacen? Me encanta The Pit.
The Pit.
The Pit.
Oye, ¿tú ya viste?
The Pit o His...
O His Pit.
The Pit okay.
O His and Hers.
Cada quien. Dos buenas opciones. Oye, ¿y ya viste la de Cumbres Borrascosas de Margot Robbie y Jacob Elordi?
¿Dices la telenovela calenturienta de esta temporada?
Ajá, exacto.
No la he visto, la veo el lunes, pero ya tuve conversaciones con mi amiga Riva, que está aquí, y ella la describe, lo voy a describir de la siguiente manera. Ella dice que es gringos conocen las telenovelas, descubren las telenovelas.
Pues es que... se llama, es Wuthering Heights, ¿no?
Así es.
Cumbres Borrascosas se ha hecho y rehecho 20,000 veces como obra de teatro, como película, como es
pero
una
no
novela.
Con los más hots del momento de Hollywood.
Pero es que es una gran historia calenturienta, como bien dices, y sí es telenovelesca, sin duda. O sea, eso lo veían mis papás, güey. Yo alguna vez vi Cumbres Borrascosas con mis jefes cuando era yo niño. O sea, hace mucho.
Ya voy a decir dos cosas. La primera, ¿por qué nos hacían leer eso en la secundaria? Era como el libro de introducción a la literatura, pero yo creo que era de introducción a muchas otras cosas.
Sí, se introdujo mucho que no tenía nada que ver con la literatura a partir de esas novelitas.
Y número dos, ya está Riva aquí. Por favor, Riva, danos tu reseña y tu veredicto.
Oliwi, ¿cómo están?
¿Qué pasó, Riva?
¿Cómo está, Riva?
¿Qué Bienvenida. Se cuentan?
Bienvenida.
Dos Oigan, por uno, qué gloria. Es
dos por uno, miren, qué afortunados. Así, dos y dos.
¿Qué onda con Cumbres Borrascosas?
Dos pavos y la ropa al río, dice por ahí.
Ya te chingaste, Riva.
Ay, Dios. Okay. Dios mío, qué pesado se puso esto, qué caliente.
Bueno, por favor, ¿puedes compartir tu descripción de Cumbres Borrascosas, que casi fue una línea?
Pues básicamente es como el mundo va a descubrir lo que nosotros como latinos pues hacemos perfectamente desde hace décadas, que son los melodramas, las telenovelas. Entonces vemos es la expectativa, la tensión latente. Y no voy a decir más para no spoilear.
¿Está Oye, bien si caliente
hay,
o no?
Hay cachondería, exacto, es lo que quiero saber. O sea, sí como
tal
que...
esas escenas de, no de esos
sé,
dos?
Miren, yo les voy a decir algo. No sé si lo más rico a lo mejor de del amor... Tengo una gran amiga que dice que lo mejor del amor pueden ser los inicios y los alrededores del amor. ¿Y qué pasa cuando uno a lo mejor está empezando a enamorarse? Que hay como esa expectativa de... Nos miramos.
Cuando me lo dé.
Tal cual, de cuando me lo suelte. De Dios mío. Pero sí, entonces como de... Ay, el deseo de cómo será. Ajá. Todo eso es como lo que yo siento pone caliente toda esta situación alrededor de las Cumbres Borrascosas.
O sea que sí, se siente, o sea, lo estás viendo y sientes la primera pulsión, dices, ay, ¿eso qué fue?
Ay, qué ganitas.
¿Eso qué fue?
Hay grititos adolescentes, yo sé que va a haber muchos grititos adolescentes en el cine, como muchos, ¡ay!
Grititos adolescentes, que luego los oyes en mujeres ya de cierta edad, dices, no.
Okay. Oye, pero también no olvidemos que Margot Robbie, o sea, Margot Robbie es de las actrices que más ha cuidado su carrera y su reputación a lo largo de los años, o sea, es la elegancia absoluta, entonces, pues sí, siento que, salvo en El Lobo de Wall Street, tal vez, que fue como el único personaje donde sí la vimos...
Se deschonga.
Exactamente, darle y vuelo a la hilacha, pues sí, creo que no, que ella es una dama y que siempre ha cuidado eso, pero Jacob Elordi se me hace como el... Dirty boy, pretty boy de nuestra generación.
Oye, sí.
Ya no Maluma, pero...
A ver, Riva, sí te prende la mecha.
Sentí cositas de mujer. Yo voy a decirles algo. A mí Jacob Elordi como que obviamente, no soy ciega, sé que es guapo, pero como que nunca me había dado como cosito, no me
Morbo.
Había hecho sentir cosas.
Sentimiento.
Sí, no me había hecho sentir cosas corporales.
Ya. Ok. Muy bien.
Y
me gusta
viéndolo
esto.
En Cumbres Borrascosas, sí, sentí cosas de mujeres.
Como diría esta acá, sintió la punzada.
Sí.
Exacto, la primera pulsión.
Ya entendí todo, hermano.
Yo siento que tiene 12 años, tal vez por eso.
No,
¿quién,
espérate.
Yo?
No, señor.
A la primera quitada de camisa, eso se le olvida a uno. Tranquila, amiga.
A la primera quitada de camisa, muy bien. Esto va bien.
Promete.
Yo creo que debemos de servirnos algo y continuar esta plática. No.
Que se arme.
Oye, pues muchas gracias a las dos. ¿Puedo hacer un pequeño recuento de sus recomendaciones de esta semana?
Claro que sí, La Historia del Sonido está en Cinemex, His and Hers está en Netflix y Fallout con sus dos temporadas está en Prime Video. Y Cumbres Borrascosas se estrena la próxima semana, por supuesto que les tendremos todos los detalles, pero ya aquí mi querida Riva Pop Music les acaba de dar un adelanto.
Para que queden calientes.
Sí. Y así quedamos.
Les prendió el boiler, pero no se va a meter a bañar.
Gracias, Riva Pop. Gracias, Gaby Cam. Nos vamos a ir a bañar solos. Vamos a ver. Y les agradecemos de verdad el haber venido a la corneta, chicas. Gracias.
Qué gusto estar con las dos. Ahora entiendo por qué el éxito arrollador del brunch, el programa que conducen estas dos.
Hombre, y Magua Romero también.
Y Magua, las tres, y que ha sido verdaderamente un exitazo. Y le agradecemos también porque nos dejan un enorme rating.
Gracias.
Así es.
Gracias. Bueno, aprendimos gracias. De los mejores, muchachos.
Eso sí es cierto.
Bueno, grandes, no se pierdan señoritas. De estreno terminando La Corneta. Y pues yo ya me voy a bailar con el diablo porque así me están mandando. Échele un pan a Gaby Cam en @GabyCam40 y por supuesto en @DeEstrenoMX. Ahí nos encuentran y arriba
¿oíste
le encuentran
eso, Gaby Cam?
Arriba Pop Music. ¿Eu?
Gabriela.
¡Ay, no! ¡Ya había olvidado ese audio! ¿Sabes qué? Tú decías que, que a ti te dan pesadillas las series de zombies. ¿Este audio? A mí este audio, y que la gente me preguntara, ¿eres tú la del video? Eso me dio pesadillas en la vida.
Ayer lo pusimos completo y tenemos una amiga en este programa, Mara, y le dije, estuvo divertidísimo, y me mandó un mensaje enchiladísima. ¡Lo volví a oír! ¡Es un asco! Y lo peor es que se ríen. Horrible. ¡Nunca vuelvan a poner esa madre!
¿Sentime tantito?
Muchas gracias, mi querida.
¡Ay, qué horror!
Oye,
Gabriela. ¿Oyeron esa llamada?
Cocho.
Me llama mi dignidad, ya me voy.
Oye,
Gabriela, sí, mi cocho.
Y no soy yo, ni siquiera me parezco a la mujer de ese video.
Gracias, doña Gaby.
Adiós, Riva, doña Gaby. Nos vemos.
Doña Riva.
Fight with the devil.
Nosotros tenemos un top 10 delicioso que se intitula El sexo como una ida, tepetongo. Madre lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía grasita del programa. Como una ida, tepetongo.
Tepetongo. Mira, tu jefa ya está bien mojada.
¡Ahora, son renacuajos! ¡Ay, son chamacos! Okay, ahí tienen.
Hay que darle varias vueltas al tubo.
Bueno. Está bien, jugadas estas llantas. Adiós. Ahorita venimos, esto es la corneta. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito estuvo esto. Quiero repetir.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Es una lástima, no está Moisés Muñoz, pero no importa, aquí estamos su par de gatos radiofónicos, sus esclavos de las ondas hertzianas para tratar de hacer una sección deportiva que más o menos tenga sentido. No les garantizamos que funcione, pero ahí les va.
Yo soy fan de Cristian Martinoli, no hay duda.
Yo también.
Me encanta su narración, me encanta su sentido del humor, pero esto me sorprendió enormemente.
A mí
me encanta su honestidad.
Me parece que es una persona con gran presencia de mente, con una actitud...
Con
gran presencia de mente, exacto. Porque fíjense cómo se describe a sí mismo. Adelante, Cristian Martinoli, ¿qué eres en realidad?
El jugador evidentemente se sienta mucho más cómodo, pues tiene que ir con alguien que sabe que no ha sido ojete. Sí. ¿No? Yo soy del ala ojete. O sea, es así. O sea, yo soy de los que juegan del lado de los ojetes. Y como consecuencia que lo sé, yo no voy a ir a Sevilla a tocar la puerta de tu casa a pedirle una entrevista a tu marido. Pues obviamente no.
¿Pero te piden que seas ojete, digamos?
No, es mi estilo. Okay. Siempre fui un ojete. Desde que era niño fui un ojete. Ya. Cuando jugaba fútbol era un ojete. O sea, forma parte de mi estilo.
Era un niño ojete y ahora es un adulto ojete. Por sus propias descripciones, o sea, no lo estamos calificando nosotros ni mucho menos. A mí no me parece que sea un ojete. De hecho, alguna vez lo conocí personalmente y me pareció una persona más que bien educada. No me parecía un ojete, pero bueno, él así se describe, ¿no?
Bueno, quizá, si, por ejemplo, si le preguntas al Piojo, Miguel Herrera, pues él va a decir que sí es un ojete.
Ahora, está muy bien manchado, estar, ¿no?, discutiendo, o sea, el ojete de Cristian Martinoli en el radio.
¿Estar hablando del ojete de Martinoli?
No sé si está bien, no sé si es un tema que apesta. No sé si estamos en lo correcto, la verdad.
Pues ya tendremos oportunidad de hablar con el ojete de Cristian Martinoli muy pronto, porque nos vamos a reunir.
Y con el otro.
Con el
señor,
el doctor,
caballero, el gran doctor.
Luis García.
Hay que andarnos. ¿Sabes qué? Estoy nervioso de esa plática.
También,
se acerca. No hay que regarla. No nos vayan a cancelar al último minuto, güey. Ten cuidado con lo que dices.
Me preocupa lo que han dicho de que nunca conozcas a tus ídolos, güey.
No. Yo estoy seguro que vamos a quedar más que felices después de esto.
Sí, porque sí, la verdad es que sí, yo los admiro, tanto como comentaristas y narrador, Cristian, como futbolista, Luis García en su momento, nos hizo vibrar a todos con goles en mundiales, con la selección, y en Pumas.
Pues ya veremos. Y demás. Ya veremos. A ver si nos tienen paciencia y quieren seguir platicando con nosotros.
A ver, nuevo, ¿qué me nos acabas de decir?
Digo que tengo la confirmación de que vienen, ¿quieren escuchar?
A ver,
por
adelante.
Favor.
Posiblemente estaremos ya con la cotorrilla.
¡No!
¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando?
Con la corneta, güey.
Mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellman's.
Y con la cotorrilla, mierda, tenemos más podcast que nosotros.
O sea,
güey,
vamos a estar ya con Videgaray y con el Estaca.
Exactamente.
No mames. Y estamos también en espera de Maestro Chavana. O sea, estamos. Y de Nahuel. O sea, estamos. Y güey. Nos falta la visita recíproca Escamilla. Escamilla, güey.
Ok, muy bien. Están en todos
qué
lados.
¿Qué agenda tienen estos compadres?
Están en todos lados. Muy bien.
Saludos a Slobo y a Ricardo también.
Pero ya no me siento tan especial, güey. Yo me sentía muy especial y ahora no. Ahora no soy uno más del montón de su gran lista.
Bueno, no importa. Yo con eso me conformo. O es un migajero de mi parte.
No, está,
o sea,
bien.
Si vienen con nosotros, no van con nadie más. Pues, ¿quiénes somos o qué? ¿Por qué vamos a imponer eso? Que vayan con quien quieran.
Es que no eres nadie, güey. Nadie.
Ya me
según
lo
las palabras, según las palabras del doctor y del señor Cristian Martinoli, no somos nadie más que otros. Otro podcast al que vamos a ir. Bueno, ni modo.
Qué duro, ¿eh?
Creo que se acaba de romper mi ilusión, güey.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Lo vamos a disfrutar muchísimo, sin duda.
La semana, y estamos muy emocionados de recibirlos. Y bueno, vamos a escuchar qué opina el gran Luis Hernández, el matador, acerca de dos jugadores mexicanos de la selección, Berterame y Quiñones. Adelante, matador.
De entrada, no me gustan los naturalizados, siempre lo he externado. Pienso que aquí en México hay muchos jóvenes, pero pues también no se dan a notar los jóvenes, no dan ese golpe de jerarquía.
¿Por qué la xenofobia? ¿Por qué no le gustan los naturalizados? ¿Qué tiene de malo, no sé, Holly Radio, güey, que ya se hizo mexicana? ¿Por qué no le gustan los naturalizados a este hombre?
En la selección nacional, dice.
No aclaró.
No, sí aclaró, o sea, estaba hablando de fútbol, claramente.
¡Estoy haciendo polémica, hombre!
Hay una cosa, yo estoy contigo. No hay polémica aquí. O sea, es tan mala la selección, ha dado tan malos resultados últimamente, que si es necesario meter 11 naturalizados, ¡adelante! Me da igual, lo que queremos es celebrar goles y triunfos de nuestra selección, sobre todo ahora en el Mundial, que va a ser un poquito nuestro, ¿no?
Queremos un equipo solvente, así sea de pura gente que viene de otros países y que nunca ha estado en México, nos da igual. Sea,
puros noruegos y africanos.
¿Por qué no?
Nos da lo mismo.
Ahí va Van Helsing, ahí va Harkonnen, ahí va...
Coreanos y japoneses, ¿no?
King
ahí va Kagasawa.
No me digas. Caguasagua por la línea.
Sí.
Ahí está.
Y bueno, esta es una de esas noticias que te recuerdan que nunca podrás decir, lo he visto todo. Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno, allá en Milano y Cortina, estas dos ciudades, 2026, y hay mucha polémica. Se presentó lo que llaman el Penegate.
Ah, caray.
La WADA.
¿Estamos hablando?
Ajá. La WADA está muy... muy molesta, muy al pendiente de todo
esto. ¿Qué es la WADA, güey? ¿Penegate, la WADA? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la WADA?
La WADA es la Agencia Mundial Antidoping, me parece.
Ah, ¿se llama la WADA?
WADA, W-A-D-A.
Ah, ok, wow, la WADA. No estaba yo al tanto de la WADA. Digo, la he visto.
Sí conoces a la WADA.
Conozco la WADA y no me gusta, ¿eh? O sea, la verdad, cada vez que la veo digo, ¿por qué?
Es un caso muy especial, ¿no? Uno de los deportes más espectaculares en los Olímpicos de Invierno es el salto de esquí.
Sí.
Que agarran vuelo y saltan decenas y decenas de metros.
En una rampa empinadísima, unas velocidades malditas, abren los esquís y planean.
¿Y crees que se van a matar? Porque están a 20, 30 metros de altura, no lo sé, la verdad, no sé cuántos. Y caen sobre la montaña y siguen, ¿no? De verdad, es algo impresionante. Bueno, pues se difundió que quizá algunos competidores se han inyectado ácido hialurónico en el pene.
Ajá.
Para obtener un mejor resultado.
¿Pero de qué manera les puede ayudar tener un pene más grueso, gordo y pesado a el vuelo?
Exacto, pesado.
No es contraproducente.
¿Para qué lo harían? Bueno, pues sucede que una investigación de la revista científica Frontiers, citada por un periódico inglés muy famoso y muy respetado, The Guardian, probó que entre más centímetros tenga de la circunferencia del traje, la resistencia en el vuelo se reduce y aumenta la suspensión en el aire. Así que inyectarte el pene con ácido hialurónico.
¿El pito?
Sí, presidente. Sí, exactamente. Sí. Hacer que sea 2 centímetros más ancho hace que todo tu torso o la parte de tu cadera y demás sea más ancha ante la resistencia del aire. Y tener 2 centímetros más de pene te puede dar 5.8 metros adicionales en la longitud del salto, porque ofreces mayor resistencia metros al aire. Con 2 centímetros que crezca tu pene de
Pero
ancho.
A ver, Además, está difícil porque además hace mucho frío. ¿Qué no eso reduce el pene?
Sí, sí, pero si está inyectado con ácido hialurónico, pues por más que se reduzca, ahí está el ácido y ofrece esta resistencia y te hace más ancho.
¿Y entonces por qué no se inyectan de una vez las nalgas para que también sean más anchas y la cadera entera? ¿Por qué no los agarran a patadas antes del salto para que se les hinchen las nalgas? Digo, si se trata de acumular masa y resistencia al aire, entonces Martinoli sería un gran saltador de distancia en esquí, güey.
Pero tendría que saltar de espaldas para que...
Es el nalgón, ¿no?
Para entonces, que el nalgón aprovechara
tiene la una resistencia gran masa. Al aire. Sague.
Ahí hay mucho... Ándale.
¿Qué Sague, onda con Sague?
Se equivocó de deporte.
Debería de saltar.
Saltador. ¿Y qué te acuerdas de los últimos Juegos Olímpicos? Un saltador de pértiga, de ¿cómo se llama?
El sí, güey. Sí, salto de pértiga. Garrocha. Con garrocha. Sí, sí, sí.
Y garrocha la que traía entre las piernas.
Porque...
Y le fue muy mal porque era tan grande sí. Que con el pene tiró la
es barra. Que golpea, se ve en la repetición. Sí, se ve en la repetición como el pene, pues a la hora de saltar, pues chicotea hacia arriba. Y cuando viene bajando, apenas rozando la barra con el cuerpo, el pene la golpea y es un pene como de 2 kilos y la tira. Y sí, qué bárbaro.
Bueno, pues esto ha causado, esto del engrosamiento de pene ha causado mucha polémica. Ya tomó cartas en el asunto la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, y todavía están en investigaciones. El salto de esquí es muy popular en Polonia, dice uno de ellos, así que les prometo que voy a revisar. Dice precisamente el presidente de la WADA, no estoy al tanto de los detalles, creo que esto no es dopaje. No es pues, una droga que incrementa tu desempeño.
Pero sí es un procedimiento quirúrgico, lo voy a decir, pero no... Sí.
No es quirúrgico, te inyectan ácido hialurónico en el pene.
Bueno, pero eso tienes un pene... O sea, tienes un pene excesivamente grande y gordo, creado con una técnica que no es... No puedes entrenar para que te engorde el pene.
¿Me entiendes? Sí, no es muy legal.
No,
pero no,
no
es
no.
Literalmente dopaje.
Yo creo que es, pero yo creo que sí cae, es una modificación corporal, artificial, que te da una ventaja competitiva.
No pues se digo, debería de permitir.
Si no de una vez que te estiren la piel de las axilas y que tengas alas de ardilla voladora y vueles más metros. Pues sí, güey.
Es que no vieron la interpretación de la canción.
Volando, gato.
Siendo un sugar glider.
Porque ese es el ruido que hacen las ardillas voladoras.
Bueno, a mí lo que me preocupa de estas inyecciones de pene es lo que nos contó Eduardo Iniesta.
¿Qué?
¿Te acuerdas que él se hizo una, no? Y lo
narró, sí. No, nos mandó la foto, el muy cerdo. Ajá.
Sí, es que se engruesa todo el cuerpo del pene, pero no el glande. No. Entonces acaba viendo como una crayola.
Sí. O sea, realmente, no sé, güey, una cosa muy rara, güey. Yo cuando lo vi dije, güey, ¿por qué estoy viendo
¿por
esto?
¿Por qué? Todavía tienes la foto, ¿no? La enmarcaste.
Fíjate que no, la quité, la borré.
Ay, no vayas a sentir cosas viendo el pene inyectado de Iniesta.
Ya lo vi, ¿para qué? ¿Tú todavía tienes la foto?
No, güey, no sé dónde está. Creo que está en
la tiraste, tú también la tiraste, güey.
No sé.
¿Yo para qué quiero una foto del pene de Eduardo Iniesta, güey? ¿Para qué quiero una foto del pene de Eduardo Iniesta?
¿Para qué quieres otra foto? Porque no es la primera vez que nos las manda, güey.
No, maldito.
Sí, se pasa, mi querido tocayo. Pero bueno, creo que eso es todo lo relevante que tenemos.
¿Lo deportivo? ¿No hay más?
En el mundo deportivo, el domingo es el Supertazón. Patriotas en contra de Halcones Marinos, los Seahawks de Seattle. Lo más relevante de todo, sin duda, el show de medio tiempo con Bad Bunny.
Oye, ¿a qué hora es ese el Super Bowl? En la tarde.
Empieza
¿no?
5:30, hora de.
Ah, sí llego, México. sí llego, porque voy a estar volando.
Ah, vienes a México, ¿verdad?
¡Cállate!
Ay, perdón. Está acá en México, corta.
Eso
temporada.
No lo oyeron, no es cierto, bye.
Oh, te van a hacer 2 semanas de borracheras otra vez. Ya juntamos a los amigotes, ya se organizó.
No sé.
Bueno, el top 10 el día de hoy. Va a estar sensacional. Han mandado muy buenas propuestas. Se llama El sexo como una ida a Tepetongo.
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. El sexo como Tepetongo. ¡Ah, no puedo respirar porque huele horrible! Okay. El sexo como Tepetongo.
Oye, tenemos un problema. ¿Qué? Nuevo, por favor, explica al aire lo que está sucediendo.
Es que me escribió una persona de Guadalajara y me preguntó, oye, ¿qué es Tepetongo?
Es un parque acuático en Morelos.
aquí cerca de la Ciudad de México.
Tepetongo.
Pero yo pensaba que era mundialmente famoso Tepetongo, que no había un mexicano, por lo menos, que no supiera.
O sea, tepetonguear, porque que es incluso un verbo. O sea, vamos a tepetonguear. En Guadalajara no saben qué es Tepetongo.
Bueno, pues ya lo saben, es un parque
acuático. Les vamos a hacer un parque acuático en Guadalajara, se va a llamar Virotongo, para que vayan ahí felices, a echar su carne en su jugo.
Bueno, en lo que gozan de un virote y el jugo de su carne, nosotros tenemos que ir a un corte y regresaremos en breve aquí en a La Corneta. Si quieren participar en el Top Ten, todavía hay tiempo, @lacornetafm.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Pues ahora sí llegó el momento de meternos en la vida de los demás, cosa que nos encanta en este programa, porque pues nos da licencia la sección de los espectáculos para convertirnos en asquerosos seres como los periodistuchos de espectáculos que abundan ahí en la pocilga de la vida.
El día que tengas un resbalón te lo van a cobrar durísimo, ¿eh?
Sin duda, porque esos son una bola de, perdóname, citando al señor Martínez, una bola de ojetes. Así que saludos, ojetes.
No, hay excepciones, lo hemos hablado, lo hemos hablado muchas veces. Chanik Berman, Gustavo Adolfo, son gente decente.
Punto.
A la que estimamos. Uh-huh. Bueno, son gente a la que estimamos, hasta ahí.
Exacto, exacto.
Bueno, por cierto, tendremos Top Ten el día de hoy y se va a llamar... El sexo como una ida a Tepetongo, el parque acuático en Morelos, para quien nos escuche en otras regiones del país.
Creo que está en Michoacán, señor.
No es cierto, Tepetongo está en Morelos.
Tepetongo no está en Michoacán, güey, está en Morelos.
Ya no están ahí nijeando.
¿Ah, sí? ¿Ya no están tarugueando?
Simón.
¿Que está en Michoacán? ¿No habrá un Tepetongo en Michoacán también?
Puede ser, eso sí puede ser, fíjate.
Tepetongo, parque acuático.
A mí eso se me hace que es, ¿eh? O sea, debe de haber uno también ahí, porque no puede ser.
¿Está en Michoacán?
Bueno, ¿qué? Ya, Tepetongo en Michoacán. La madre, cómo joden.
Ah, pero según yo he ido a Tepetongo. Bueno, a lo mejor yo confundido.
O sea, de plano no se puede uno equivocar en este
está
programa.
Está en Contepec, Michoacán, en la autopista México-Guadalajara. Está más cerca de Guadalajara que de la Ciudad de México.
Entonces, ¿por qué no saben en Guadalajara de Tepetongo? No entiendo. Ok, ya. Vamos a los espectáculos. Dejémonos de Tepetongo, da igual. Mande lo suyo, @lacornetafm, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, Eugenio Derbez, sin duda, es uno de los más grandes cómicos que ha dado este país. Nos ha hecho reír en televisión, nos ha hecho reír en cine... nos ha hecho reír con reality.
Que yo he conocido en mi vida.
Sin duda.
Pero no en persona.
No, en persona es de hueva, Eugenio.
¿Qué tal cuando le presentamos guiones como?
No. No saben lo que es, güey. Llevarle un guión a la vez. Este no sirve, este de aquí tampoco. Este está bueno, pero lo tienen que trabajar muchísimo más y arranca la hoja y te la da.
Gracias,
bye. Esto tampoco. Bueno, bye. ¿Qué hay de comer, eh? Y así. Era horrible,
pero bueno, es un ser humano normal, común y corriente cuando no está trabajando, ¿no?
Así es.
Y esto le pasa cuando se sube a un elevador. Adelante, Eugenio.
¿Qué tanto te importa en tu vida diaria la gente que se decepciona porque no estás contando chistes todo el día en tu vida real?
Me importa un comino.
Ahí está.
Que no, bueno, es que sí me importa.
Sí, cámbialo.
Es que es un poco raro. Me ha pasado que me subo un elevador, ya estás en el elevador, ¿no? Viendo como todo, no sé por qué todos volteamos a ver el número, y de repente frase que me la han soltado varias veces.
¿Y por qué tan serio?
Y entonces dice, güey, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere que la gente que me sube y me diga,
dos, tres, cuatro, cinco?
No, que me le pique el ombligo a la señora.
Exacto.
¿A cuál va?
¡Pip! El radio.
Y la señora. ¡Señor Derbez! Pues sí, Eugenio Derbez no puede estar todo el tiempo en modo comedia. O sea, es imposible. Además de todo, si quieren que sea chistoso, ok, saca en el elevador 5,000 pesos. Digo, porque Eugenio Derbez además cobra bien su trabajo.
Pues, porque te cuentan los chistes, wey, ahí en persona.
A ver, perdóname, si contrataras a Eugenio Derbez para tu fiesta, para que te fuera a contar unos chistes, le tendrías que pagar muchísimo dinero. Sí, no creo que lo haga.
5 mil pesos no lo va a hacer. Si tú estás en un aeropuerto y llega un güey.
¿Y me da 5 mil pesos?
Toma, estaca, 5 mil pesos, hazme reír. Bufón.
Bueno, mira, vamos aquí al restaurante este de carnes. Le pido algo de tomar, me das los 5 mil pesos, te cuento 2 o 3 chistes y luego te vas a la chingada.
No es cierto, le dirías que se los haga rollito, se los meta por el culo, que no tienes tiempo en ese momento, que no tienes ganas.
Bueno, pero si fueran 10 mil, Si fueran 15 mil.
Ah, todo el mundo tiene un precio.
Si fueran 20 mil pesos por contarte unos chistes, sí.
No sé, yo no soy cuenta chistes.
¿25 mil pesos? Bueno, pon tú lo que me costó el boleto de avión.
Va. Guardadas las proporciones, por supuesto, la jerarquía y la distancia, a mí me pasan cosas semejantes a las de Eugenio Derbez. Pero la gente no me dice, ¿y por qué tan serio, Videgaray? Me dice, o sea, veo cómo me ven, ¿no? Y se le están pensando. Ya de repente se animan. ¿Y dónde dejaste esa estaca?
Ese no me había preguntado. Se quedó en casa de tu... No.
Sí. Creo que ahorita le está dando a tu jefa, ¿eh?
Le está dando por él. Okay. Creo que ahorita... Creo que mientras este hablamos tú y yo...
Se está...
Exacto, sí, no. Terminando sobre...
No, la verdad es que siempre hago como que me hace gracia, ¿no?
Ah, pues sí.
Ay, sí, qué chistoso.
Ah, eso nunca sobre me lo han
todo,
dicho.
Qué original, hermano.
¿Dónde dejaste al Videgaray? Pues sí, pero está bien, o sea, está bien. A mí lo que me... A mí me llama la atención a veces es que te voltean a ver una vez o dos veces o tres veces y nada más como que no... Ya sí soy yo, güey, ¿qué onda?
Sí, soy yo.
Ya, sí, va, sí, soy yo. Eugenio Derbez pues es mucho más famoso que nosotros, ¿no?
Sí, muy, mucho más inteligente.
Pero capaz, también, no puede estar haciendo, oígame todo esto, pues no, mames, ¿no?
Sí, lo ahorcas en el... A ver, di, oígame no, ¿verdad?
Aunque luego
aparte,
también...
Eugenio, ¿por qué te molestas que te pregunten por qué tan serio? ¿Qué no eres tú el que decía, pregúntame, cabrón?
Además, güey, además, ahí tienes. Bueno, pues Eugenio Derbez, no estén molestando en los elevadores, por favor.
Arona va solo.
Exacto, no lo molesten en los elevadores, si son tan amables.
Bueno, se acerca la fiesta más grande de la NFL, el Super Tazón, con su espectáculo de medio tiempo más polémico en la historia.
Así
la
es,
participación de Bad Bunny cantando totalmente en español todo el tiempo.
El gusto que me está dando el berrinche que está haciendo Donald Trump, el berrinche que está haciendo todo MAGA en
los
Estados
Unidos. Dijo la vocera
de
la Casa Blanca que no va a ver el medio tiempo, que va a ver el medio tiempo alternativo con Kid Rock.
Claro, dijo que él seguramente prefiere, que ya viste unas letras de Kid Rock que habla de tener relaciones sexuales con menores de edad. Una canción de Kid Rock que habla así expresamente de tener relaciones sexuales con menores de edad. Muy, muy buena idea ponerlo en el espectáculo alternativo cristiano y blanco a un hombre que habla, pues, de cuestiones de pederastia, ¿no? Muy bien.
Qué feo.
Así es, güey, es que así son de brutos estos güeyes. Así son de peneques, güey.
Oye, me pregunta un güey, esta quinta, te preguntan a ti más bien, si te llego a encontrar en el aeropuerto y te pago 5,000 pesos para que me digas algo malo de la 4T, ¿lo harías?
¡Claro!
¡Lo hace gratis!
No, pero si me pagas, mejor. O sea, mira, fíjate, si es hablar de eso, de la 4T y hablar mal y te divierte, 5,000 está bien, güey. Con 5,000, sí, fácil. ¡Va!
Ay, qué lamentable. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Bad Bunny, que habrá en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Bueno, no es él, es su coreógrafa, pero también está interesante. A ver.
¿Qué canciones crees van a ser parte de este show?
Para mí, Nueva York. Eso es que tiene que ir.
Un regalo en Nueva York.
Nueva York.
Es como ya no hace reggaetón.
Lo que ha llegado ahora, pero sobre todo va a traer su plena, su salsa y su sabor acá, a este show.
¿Nos va a sorprender?
Por supuesto. Y no sabes cuánto. O sea... Puede venir en caballo, puede volar, puede... Va a hacer tantas cosas que la gente no se imagina.
Ok.
¿Puede volar?
¡Nueva York! Me gusta mucho que no se pronuncie York. Es Nueva York.
Bueno, yo...
Me gusta muchísimo, la verdad.
¿Quién te entiende, no? Que no te gustaba el acento boricua.
Me encanta. Nueva York. Me encanta que Bad Bunny le esté picando los ojos al régimen asqueroso de Donald Trump. Me parece delicioso, me hace feliz.
Creo que
feliz.
Está haciendo mucho más que eso, ¿no? Está
reivindicando. No, sin duda.
A toda sin la duda. Gente. Bueno, iba yo a decir a los inmigrantes, pero él ni siquiera es inmigrante. Él nació en Puerto Rico, tiene pasaporte norteamericano.
Bueno, lo que está dejando muy en claro, o sea, a través de él está quedando muy en claro la ignorancia supina de Donald Trump. El racismo maldito que hoy demostró una vez más poniendo a la pareja
Obama.
De los Obama caricaturizados como monos.
Estuvo terrible.
Sí, no, bueno, ya nos estamos... Yo creo que quien no se haya dado cuenta de quién es y qué representa Donald Trump, Es lo peor de la sociedad estadounidense está representado, cristalizado, en la pestilente boñiga que hoy por hoy preside la Casa Blanca.
Bueno, y de ahí no vas a salir, ¿no?
No.
Ahora ya tenemos el viejo, ¿cómo? El viejo zurrón.
Cagón. Teníamos un viejo pedorro como presidente en México, ya se fue, y ahora tenemos en Estados Unidos un viejo cagón.
La neta, sí había un video que estaba en Palacio Nacional, López Obrador, haciendo uno de sus... Y de repente se escucha ahí algo sospechoso.
Sí, se oye un...
A media comunicación.
Se le sale, y además se oye guango ya todo.
No soy experto en el tema, pero supongo que...
¡Guango! ¡Guango! ¡Guango!
Llega uno a cierta edad en la que todo se va
guangando, ¿no? En guangueses, ni modo. O sea, de pronto sucederá, ¿no? Imagínate cuando tengas 80 años y ya estés todo guango y se te salgan ahí... Todo el tiempo. Pero no le pasa a todo el mundo, ¿eh?
No, yo conozco gente de más de 80 años que no usa pañal, no tiene problema, no tiene incontinencia, no está todo guango.
¿Pero habrá hecho, por ejemplo, un día de ejercicio López Obrador en su vida? No creo.
Claro que sí, pues jugaba mucho béisbol.
Pero ejercicio, güey.
No, el béisbol sí es ejercicio, güey, no sé de qué habla. Acuérdate cuando fuimos a entrevistar a los Diablos Rojos del México.
No, pero nunca jugó brothers. Seriamente béisbol, o sea, el expresidente. Está todo guango y todo, está todo feo, güey.
Ya les dije, viejo sí, guango no.
No, sí, guango sí, ¿cómo no?
Guango sí.
Guango sí.
Viejo guango.
Guango. ¿Usted es un?
Viejo guango.
¿Y el Estaca es un?
Viejo guango.
Pues, ¿y el Eduardo es un?
Viejo guango.
Guango.
Pues aquí no sé. No sé, entre guangos, nos entendemos, además, querido presidente.
Además, guangoso.
Y el Estaca es un...
Soy un viejito mamón. Y guango. Es un viejito mamón y además... Guango.
Guango, guango, guango.
Guango, guango.
Bueno, como el nuevo ya le vale gorro, ya lo que quiere.
El nuevo está...
Me imagino, con toda razón.
Guango.
El del nuevo ya está...
Guango.
Bueno, vamos a dar paso a nuestro queridísimo Top Ten. El día de hoy se llama El sexo como una ida a Tepetongo.
Parque acuático en Michoacán.
Ajá, está entre Morelia y Guadalajara, según me informaron.
Ahora ya sé más de lo que jamás quise saber de Tepetongo. Ya sé exactamente en dónde está, güey. Bueno.
Vamos entonces a esta, que es la número...
10.
El sexo como una ida a Tepetongo.
¿Qué, me tengo que salir para hacer pipí?
¿No me puedo hacer adentro?
Está difícil. No. Pero imagínate la grosería que sería eso.
La grosería que... No se puede, ¿no?
O sea, es difícil. Tendrías que tener muchísimas... O sea, bajarte de dos...
Pero perderías una cosa u otra, ¿no? O sea, no puedes... ¿Alguna vez has tratado de hacer pipí con una erección? Es muy difícil.
Lo he hecho. Me tengo que sacar las nalgas, o sea, echarlas para atrás, porque si no le doy a la pared.
Sí.
Y tiene que estar ya un poquito relajado el tema, ¿no? Pues no puede estar del todo. Entonces, quizás sí sería posible. Te estás haciendo. ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan fea! Vamos a la que sigue, que es la número
9.
El sexo como una ida a Tepetongo. ¡Ay, invita a tus hermanas! ¡Se va a poner bueno y va a estar bien aguada! Ok. Invita a tus hermanas, güey.
Eso está muy, muy grosero.
Está bien. Mientras yo estoy aquí adentro, tú puedes comerte unas papitas y vernos. Ok. El sexo como una ida a Tepetongo.
Nomás fui por el chiquito y ni pude entrar.
¿Todo lo hice por el chiquito?
Por el chiquito. ¿Cuál qué culpa pequeño. Tiene, ¿no?
Exacto.
Vamos a la que sigue, que es la número...
8.
El sexo como una ida a Tepetongo. ¡Ay, siempre me queda un sabor a cloro en la garganta!
¡No! ¡No! Es que ¡y a lama! Oye, ¿pero Tepetongo son albercas o es como las Estacas, que es un río?
Güey, yo acabo de decir que estaba en Morelos. Claramente ni idea tengo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que sé?
Bueno, Sisi Parque Acuático.
En la playa no está. El Sisi estaba en el mar.
El Sisi estaba en Acapulco. Que además tenían la cosa más bonita que he visto en mi vida fue la promoción de un cilindro de refresco que te vendían en el Sisi Parque Acuático. Comprabas tu cilindro de plástico y te lo rellenaban. Entonces, que te rellenen tu cilindro, no sé cuántas veces. El cilindro, güey. Te vamos a rellenar el cilindro las veces que quieras, güey.
Vamos a la que sigue, que es la número
7.
El sexo como una ida a Tepetongo. Apretados, pero cupimos todos, hasta el abuelo.
Qué feo, güey. Bueno, el sexo como una ida a Tepetongo. Sí, pues que hasta el abuelo involucrarlo, bueno, en esto,
es
güey.
Que el sexo como un concepto familiar, pues no está bien.
¿No? No sé, güey. No sé, me suena raro. Pero bueno, la que sigue es la número
6.
Ah, el sexo como una ida a Tepetongo. Nunca había visto a nadie salpicar tanto, ¿de veras?
Ah, perdón, es que cuando me aventé el clavado sí salpiqué un chingo.
Pues es que sí, me aventé de bombita, de baño. Ok, la que sigue es la número...
5.
Ay, ya pesqué un hongo.
No, ¡un hongo! Ok.
Vamos a la que sigue, que ella dijo que número es...
4.
Gracias. El sexo como una ida a Tepetongo. No, pues nos juntamos 5 y así dividimos los gastos.
Entre 5. Wow. Oye, ¿hay sexo, cupo?
Hay cupo.
¿Hay cupo para 5? A ver, dos, tres. Pues las orejas no cuentan, ¿no?
Por eso dije 3, güey. Si no, sí serían 5. No,
es imposible, a menos de que tus amigos sean muy petit o tengan una narizota. Bueno.
Joder. Como de todo lo que dices, ¿no?
Uno en cada mano, ¿no?
Ah, sí, el candelabro italiano.
Claro.
El sexo como una ida a Tepetongo. ¿Qué será cierto eso de que si me hago pipí se pinta de azul? A ver, pitufino.
A ver. Sí existen esos químicos que ponen en las albercas que si te haces pipí. O sea, las albercas, sépanselo todos, ¿eh? Por eso están cloradas.
No existe.
Por eso están cloradas, porque uno suda, la gente que fue al baño tiene restos ahí entre las nachas, güey, esos restos acaban en el agua y babea y muchos se hacen pipí. Entonces las albercas están llenas de materia asquerosa.
Los adultos no hacemos eso.
Claro que sí, güey. Los adultos no van al baño, ¿no? Y medio se limpian ahí a medias y se meten al agua. Ahí acaba en el agua, güey. Por eso tienen cloro las albercas.
De la alberca, pues te sales, ya se
también
afuera.
Algunos lo hacen. O sea, cuando entras a una alberca, así sea del no sé, del hotel más exclusivo de la Riviera Maya, güey, estás nadando en meados. Vamos a la número
3.
El sexo como una ida a Tepetongo. Avisa que vienes mala de la panza, no friegues.
Avisa que vienes mala de la panza, güey. ¿Tú viste el video del jacuzzi? ¿Has visto el video del jacuzzi?
Sí, es terrible. Una pobre señorita que está en un jacuzzi y de repente le da una diarrea explosiva y el agua se pinta.
Porque además están de noche y está iluminado el jacuzzi. Entonces todo el mundo sale despavorado. Haz de cuenta que aventaste, no sé, unos cangrejos al agua hirviendo y salen. ¡Ah! Todo el mundo, cubiertos.
Pobre mujer, imagínate.
Y pobres de los demás, güey.
No, pobrecita de ella. Los demás que es un regaderazo ya, pero...
Por siempre será el calamar, güey.
Seguro lo viste hace como 10.
La pulpa. Una nube de tinta, pero era acá. Se sintió en peligro, güey. Qué horror, güey.
Vamos a la número...
2.
El sexo como una ida a Tepetongo.
Sí, ya sé que puedo salir con una infección de ahí, pero pues ni modo de no divertirme.
¡Solo se vive una vez! Ok,
la acá que no sabía que existe la ingle de atleta.
¡No! ¡La ingle de atleta!
A mí me dio una vez, tiña.
¿Ingle de atleta?
Sí.
¿Tiña?
Fui al doctor que me dijo, no, tienes tiña. ¿Quién sabe dónde te metiste?
¿Tiña?
Tiña.
No, ¡qué horror! A mí una vez me dio sarna.
¿Sarna? Como a los perros.
Como por estar acariciando un perro sarnoso y se me pegó la sarna.
¿En dónde? ¿En qué parte del cuerpo?
En la espalda, me dio así como, en la espalda tenía ahí unas como resequedad y fui al doctor, me llevaron al doctor de niño. Dije, sí, pues este niño estuvo expuesto a un perro con sarna.
Es un niño sarnoso.
Y sí me acuerdo que había un perrito que lo estuve acariciando y pues tenía unas, pero yo no sabía que eso se pegaba, ¿no?
Ah, qué duro. Bueno, vamos sarna. Entonces ya a acabar con esto.
Sarna, sarna, colita. Ya, ya.
La número... El sexo como una ida a Tepetongo. ¡Mira! ¡Mira nomás en dónde vino a terminar el vecino!
¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
¡Mira!
Bueno, Esperemos que la ira haya dejado ya a sus personas, que hayan estado de buenas durante estas dos horas oyendo las estupideces que proferimos su par de imbéciles de confianza, el señor Videgaray y su servidor. Así que gracias por su atención a la presente emisión radiofónica. Les recordamos que ahí está La Corneta Extendida. Búsquenla en el primer lugar de podcasts, por favor, si son tan amables, en Amazon Music.
¿Cómo es, mamila?
Bueno, pues es que acabamos de ver que estamos en el primer lugar y me da gusto. Y en el segundo lugar está esta emisión de radio, si la quieren volver a escuchar. También la pueden escuchar en otra estación dentro de un rato, porque la van a repetir. Y así nuestros jefes le exprimen Spotify hasta las semillas al limón, pagándonos una basura.
Sí, este programa también es podcast en Spotify, lo pueden encontrar, o en Amazon, en muchos lugares. Y también en los 40, ¿no? Nuevo.
Sí, pues, en YouTube también lo subimos en formato de podcast a YouTube. Pues
está por donde ustedes lo quieran escuchar a la hora que se les dé la gana. Y además le pueden adelantar a las partes que no les gusten, le pueden adelantar a los comerciales, que creo que ni hay además en la versión de podcast, no hay comerciales.
Se sube,
¿no?,
sin comerciales, señor.
Es una maravilla. No, le pueden adelantar lo que quieran. En fin. Bueno, y los esperamos también hoy en la noche en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión, para cerrar la semana con unas buenas risas a costillas de quienes nos gobiernan y otras celebridades en todos los ámbitos, el deportivo y el de los espectáculos, y mucho más.
Sobre todo el circo freak de la política mexicana, que ya saben que no decepciona, ministros que les volean los zapatos, gente que los defiende, Noroña y sus sandeces, ya saben todo lo que sucede, así que ahí los esperamos en la noche, y es momento, llegó ese bello momento en el cual Eduardo cierra el hocico, yo cierro el hocico, el nuevo cierra la cabina, y ustedes pueden lanzarse al fin de semana con felicidad y alegría. No, lanzarse al fin de semana a celebrar y pasarla muy bien.
Bueno, estos dos viejos guangos se despiden. Los ¡guango! En la noche, y si no, el próximo lunes, y si no, cuando se les dé la gana, y si no, pues nunca, y no pasa nada. Ya.
¡Guango!
¿Cómo lo tengo, presidente?
¡Guango!
¿Cómo lo tiene usted?
¡Guango!
Ya sabía. Bueno, adiós.
Yo también, guango. Ya no hace falta ni aclararlo.
¡Viejo!
Yo soy Edwango.
¡Viejo sí, guango no!
Bueno, guangos, ahí se ven. Gracias por todo. ¡Mua!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.